Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Crea tu Balance Podcast. Soy Fran, su host, y hoy día estamos tarde con el episodio de la semana. No sé si voy a subir esto entre martes y miércoles, pero normalmente subo los episodios los lunes. Y parte de mi cerebro quería como que decir, ok, ya no vamos a subir episodio esta semana, y lo subimos la siguiente semana y ya, un lunes, porque esos son los días que subimos podcast. Pero dije, no puede ser tan cuadrada. Me da risa porque a veces como que con mis pacientes yo les digo así como, no tengan esa mentalidad todo o nada, de que, ok, hice todo mal o hice algo mal, entonces boto toda la basura y ya no voy a hacer nada. Y siento que a veces yo tomo esa actitud con otras cosas, como esto, por ejemplo. Así que no importa que no es lunes, igual tenemos un nuevo episodio esta nueva semana. Y en verdad que tenía un tema súper interesante para hablar con ustedes. Entonces dije, no, vamos a hacerlo, no vamos a postergarlo. Y el lunes siguiente, ojalá pueda intentar de que sí salga el episodio a tiempo. Pero bueno, feliz martes o miércoles cuando estén escuchando esto. O si lo están escuchando después de que salga, feliz día. Espero que estén teniendo un lindo día. O que tengan un muy lindo día si lo están escuchando primera cosa en la mañana. Y el tema del episodio de hoy surgió porque últimamente he estado teniendo una rutina de ejercicio súper constante. Me he sentido súper, súper, súper bien con mi rutina y no sé por qué eso me hizo un poco de flashback a un tema que escucho muchísimo, que es la fuerza de voluntad. Siempre escuchaba como, he escuchado personas y yo también decía, a mí me falta fuerza de voluntad. Como que yo quisiera hacer ejercicio, pero no tengo fuerza de voluntad. Y en verdad que miraba alrededor y muchas personas hacían un montón de ejercicio, comían súper sanos, y en mi mente yo decía, ellos son personas que simplemente son más disciplinadas, se les hace como más fácil porque tienen más fuerza de voluntad y yo no lo tengo. Entonces yo dije, ok, hagamos un episodio hablando sobre la fuerza de voluntad, porque con el tiempo me he dado cuenta más y más que no necesitamos fuerza de voluntad. O sea, yo creo que en verdad eso no es lo que nos está faltando, sino que otras cositas. Así que vamos a hablar de eso hoy día. Primero, quiero que veamos la definición de fuerza de voluntad. Y me pareció demasiado interesante cuando estuve buscando estas definiciones en internet, porque mientras más definiciones leí, menos me gustó el término de fuerza de voluntad. Porque me di cuenta de demasiadas cosas, pero ya vamos a entrar a detalle. Pero solo les voy a leer primero la primera definición que encontré, que fue: la fuerza de voluntad es la capacidad de una persona para superar obstáculos o dificultades para cumplir con sus obligaciones. Y me pareció interesante porque creo que esto no se puede medir de una forma justa. O sea, solo se los repito por si acaso, porque sé cuando escuchamos a veces como que se nos pasa muy rápido, se los repito. La capacidad de una persona para superar obstáculos o dificultades para cumplir sus obligaciones. Entonces, imagínate si tu obstáculo o tu dificultad es que estás estudiando, estás trabajando y no encuentras el tiempo para hacer ejercicio. Según esta definición, si tú tienes poca capacidad para superar este obstáculo, entonces tienes poca fuerza de voluntad. O si alguien, otro ejemplo, está sufriendo con su salud mental y este es uno de sus obstáculos, no es tan fácil superarlo. Como que decir, ay, que tengo más fuerza de voluntad, entonces yo puedo superar esta salud, este problema de mi salud mental rapidísimo. Cada persona va a tener diferentes obstáculos y dificultades y no creo que es justo medir la capacidad que tengas para superarlo como algo que es un éxito o un fracaso, o como una forma de cumplir con, entre comillas, obligaciones, que es lo que dice esta definición. Y después me puse a buscar otra definición, porque no me gustó esta definición. Y la otra definición es la capacidad o habilidad para resistir las tentaciones a corto plazo con el objetivo de cumplir metas o propósitos a largo plazo. Y esto apenas lo leí y me sonó muchísimo a la cultura de la dieta. O sea, ¿qué tan capaz eres de prohibirte las tentaciones, entre comillas, para que puedas cumplir las metas que quieres cumplir a largo plazo? O sea, esas tentaciones a corto plazo, como que ese brownie que está enfrente tuyo es una tentación a corto plazo, pero si quieres cumplir esa meta de largo plazo, de ver de que tu cuerpo se vea de cierta forma o lo que sea, tienes que resistir esa tentación. Y en verdad que no lo veo de esa forma. Es que siento que no es necesario resistirte a las tentaciones. sino que encontrar ese equilibrio y ese balance que no significa que tienes que sufrir para poder lograr tus propósitos o metas, sino que puedes disfrutar también al mismo tiempo el proceso que te está llevando a cumplir esas metas. Y lo último que vi, porque dije, ok, quiero buscar otra definición, pero en verdad simplemente me di cuenta, o sea, no, el problema no es la definición, el problema creo que es la palabra, el término fuerza de voluntad, simplemente no es algo que resuena conmigo. Pero encontré también el sinónimo. El sinónimo de fuerza de voluntad es, o sea, uno de los sinónimos, es autocontrol, lo cual otra vez se refiere a limitarnos, prohibirnos, controlarte, resistir las tentaciones. Entonces, me di cuenta que no me gustan las definiciones, no me gustó el sinónimo, no me gusta el término fuerza de voluntad y punto. Y también me pareció interesante que salió un pensamiento de un psiquiatra que decía que el psiquiatra presentaba argumentos sobre por qué la noción de la fuerza de voluntad es defectuosa. El psiquiatra decía que la idea de fuerza de voluntad está suponiendo que nosotros tenemos el control total de todas nuestras acciones y de nuestras decisiones. Pero que en la neurociencia se ha demostrado que nuestro cerebro es súper complejo y que tiene muchísimos factores diferentes que van a influir en nuestras elecciones y comportamientos. Y me parece interesante que mencionarles esto porque solo darnos cuenta que a veces estamos acostumbrados a escuchar ciertos términos y se nos quedan grabados. O sea, yo no tenía en verdad el conocimiento sobre cuál era la definición de fuerza de voluntad. Pero es algo que yo también pensaba que tengo que tener. O sea, obviamente las personas exitosas y las personas que les va bien y las personas que cumplen con sus metas es porque tienen una alta fuerza de voluntad. Y es interesante empezar a cuestionarnos cosas que quizás solamente creemos porque lo hemos escuchado muchísimo, porque quizás personas alrededor de nosotros también lo piensan, pero es importante cuestionarte si es que realmente es algo que tú todavía crees o no. Entonces, cuando leí esta otra definición o esta otra opinión de este psiquiatra, fue como, wow, o sea, hay otra persona que también piensa que esto de la fuerza de voluntad sería súper difícil poder controlar, que no te afecten tus dificultades, tus obstáculos y que simplemente solo salgas adelante y que resistas las tentaciones y que sufras y que solo hagas todo a pesar de tus condiciones y tus factores de vida. Así que, ahora sí, pongamos la parte práctica, porque saben que a mí me gusta meterle parte práctica al podcast. ¿Cómo podemos entonces alcanzar un estilo de vida más saludable sin enfocarnos tanto en la fuerza de voluntad? Y les quiero decir 5 cosas específicas de cómo lo puedes lograr o qué son cosas que van a afectar que puedas empezar a vivir este estilo de vida más saludable. Primera cosa, importa muchísimo tu entorno que has tenido desde pequeño hasta ahora. Tu familia, tus amigos, las personas que te rodean ahora y también las personas que te rodeaban cuando eras un niño. Yo vengo de una familia que, bueno, por lo menos mis papás, la salud es algo que es súper importante. Desde que me acuerdo, mi mamá y mi papá hacen un montón de ejercicio. O sea, siempre los veía corriendo, se metían a carreras, en algún momento hicieron una media maratón. Después empezaron a ir más al gimnasio para fortalecer. Y yo siempre los veía. Era algo como constantemente que estaba en mi entorno, ¿no? Y en cuanto a la alimentación, yo creo que mi mamá intentaba que nuestra alimentación fuera súper saludable. No creo que tenía tanto el conocimiento de nutrición en sí y como que qué es una proteína, qué es el carbohidrato, lo que sea. No era como que sabía muchísimo sobre eso, pero ella hacía el esfuerzo de cocinar más en casa, meter más vegetales, cosas así, ¿no? Y al principio esto me causaba un poco de rechazo. O sea, yo no quería hacer ejercicio, odiaba correr. O sea, ellos me decían, Fran, acompáñanos a correr. Y era como que, no, gracias. Y tampoco me gustaba comer saludable, entre comillas. Pero hay cosas que sí me quedaron por tener este entorno. Como por ejemplo, levantarme temprano. Yo me despierto siempre entre 6 y 7 de la mañana. No importa si es fin de semana, no importa si es día de semana, es algo que realmente no se me hace difícil. Es algo que yo, o sea, no es que hoy tengo un montón de fuerza de voluntad y me levanto súper temprano por mi fuerza de voluntad. No, es porque ese era mi entorno Eso fue lo que me acostumbré a hacer y eso ya se ha vuelto parte de mí. Entonces, quizás ponte a pensar cuáles son esas cosas que se te vienen naturalmente muy fácil y que lo más probable es que se te viene fácil porque es algo que has hecho toda tu vida, o que has hecho muchísimo tiempo de tu vida, o que has hecho porque has visto a personas muy cercanas a ti hacer. O algo que me parece súper chistoso, y esto ya como que va un poco quizás conectado con el siguiente punto, pero igual lo quiero mencionar. Estaba hablando hoy día con mi novio, que mi novio siempre era alguien que tomaba jugo con las comidas, y su familia también, alguien que tomaba jugo con las comidas. Yo nunca he sido alguien que toma jugo, no sé, como que mi mamá siempre nos hacía tomar agua y solo los fines de semana nos dejaba tomar cola. Y me acuerdo que cuando era niña, o sea, para mí era un sufrimiento. Yo era como que, no, yo quiero cola. Me gustaba full la Sprite y la Canada Dry. Y no sé, con el pasar del tiempo, no sé qué pasó, pero ya me acostumbré a tomar agua. Fue como que ya ni siquiera quiero cola. No me dan ganas de cola, solo voy a tomar agua. Entonces yo me acostumbré a comer todas mis comidas con agua. Entonces cuando yo empecé a salir con mi novio, salíamos a un restaurante, yo pedía agua. Y él al principio sí pedía su jugo o cola o algo diferente, porque eso es lo que él estaba acostumbrado a hacer. Igual, cuando me invitan a su casa a comer con sus papás y su hermano, siempre hay jugo. Y yo, bueno, yo nunca quiero rechazar nada cuando me van a ofrecer algo. Para mí, aunque no me guste, yo me lo voy a comer. Y en verdad no soy tan mañosa. Hay poquitas cosas que no me gustan. Pero en general no soy de como que no quiero. Entonces yo sí a veces como que tomaba jugo igual, porque si me están ofreciendo, obvio me lo tomo. Pero poco a poco, mientras íbamos entrando más en confianza con la familia del Seba, él como que ya me servía el agua, él mismo empezó a tomar más agua. Y de repente fuimos a comer el otro día a un restaurante con los papás del Seba, y el Seba, y todos pidieron agua. Y yo quedé como que, ¿what? Y después le pregunté al Seba, porque yo dije, ay, tal vez me estoy imaginando como si yo causé algún tipo de impacto, cuando en verdad, o sea, tal vez ellos mismos han tomado la decisión de tomar agua, o tal vez es algo que ellos hacen en los restaurantes, no sé. Yo dije, ya, tampoco soy tan, o sea, no me quería tomar yo el crédito de que fue por mí. Entonces le pregunté al Seba como que, oye, ¿y cómo así pidieron agua? Y dijo, no, es que últimamente como que están empezando a tomar más agua y como que no siempre jugo con la comida. Y yo, ah, pero, o sea, ¿eso es algo que hacían antes? No, en verdad que no, como que desde que tú empezaste a venir más a la casa y tomar agua, como que también han empezado a hacer eso. Entonces, eso tan chiquito, esa pequeña historia, pequeña anécdota, es algo que en verdad sin querer pasa. Como que las personas con las que estamos rodeadas, el entorno que tenemos, sí nos va a afectar. Pero es súper importante una cosa. No es que yo llegué a la casa del Seba llegué donde el Seba y le dije, ¿te tomas agua en lugar de cola? Porque tomas agua en lugar de cola. No es que yo estoy imponiendo, porque siento que eso me pasó con lo del ejercicio en mi casa. Yo veía que ellos hacían mucho ejercicio y tal vez si es que yo solo lo veía, como que me iba a llegar a un punto donde yo dijera como que, ah, ya, cool, voy a ir con ellos a correr. Pero ellos como que me querían obligar. Yo sentía que como que mis papás eran como que, tienes que hacer ejercicio porque el ejercicio te hace súper bien y tienes que hacerlo y tienes que hacerlo y tienes que hacerlo. Y mientras más alguien te está como forzando a hacerlo, siento que menos lo quieres hacer. Tiene que en realidad nacer de ti. O sea, tiene que ser algo que tú quieres hacer para que pueda ser realmente duradero, porque es algo que vino de ti, es tu decisión. Entonces, bueno, me alargué mucho más con este punto de lo que yo quería, pero me acordé de esa historia y quería compartirlas. Pero el punto es que pienses un poco en cuáles son esas cosas que se te vienen naturalmente fáciles. Como, por ejemplo, comer más vegetales, porque cuando eras pequeño siempre te daban vegetales, o porque cuando eras pequeño veías que tu mamá y tu papá comían full vegetales, entonces tú también empezaste a comer full vegetales. Tal vez es hacer ejercicio porque en el colegio todos tus amigos estaban metidos en el equipo de fútbol, entonces tú también querías empezar a jugar fútbol y se te hace súper fácil ahora hacer ejercicio en general porque estás acostumbrado a mantenerte activo. Quizás es leer porque cada día en tu casa a las 5 de la tarde tenían un espacio de lectura en donde todos se sentaban a leer. Sea cual sea la cosa que se te viene fácil hacer, reconócela. Date cuenta que en realidad no es algo que es fácil para todo el mundo. Y valóralo y también aprovéchalo. Porque si es algo que se te hace fácil, intenta seguir sacándole provecho a que tienes un poquito ese pasito adelante, porque ya es algo que se te viene un poco más natural. Ok, segundo punto. Les prometo que no todos los puntos van a ser tan largos, solo que el primero se alargó un poco. Pero el segundo punto es crear hábitos a lo largo del tiempo. Recién hablamos un poco sobre esas cosas que se nos vienen natural, que lo vimos tanto en nuestro entorno, que realmente es parte de nosotros. Pero este punto es un poco más de lo que nosotros mismos queremos empezar a crear. Cosas que quizás no se nos vino tan naturalmente en el pasado, pero que ahora queremos crear y queremos que sí se vuelva parte de nuestra rutina diaria. Y que en el futuro no nos cueste tanto. Entonces son cosas que no necesariamente hicimos desde pequeños, pero que nos propusimos empezar a hacer y que con el tiempo nos fuimos acostumbrando hasta que logramos que se cree este hábito. Por eso les dije que el punto anterior de lo que les estaba diciendo del agua, siento que se relaciona mucho con esto, porque no es algo que mi novio estaba acostumbrado a hacer, pero sí es algo que siento que el entorno le hizo que empiece a probar y cambiar y empezar a tomar más agua, pero es algo que ahora se creó un nuevo hábito. Y ahora tiene este hábito que no tenía desde siempre, que no se le hacía fácil naturalmente, pero que ahora sí es algo que ya no lo piensa mucho. Cuando vamos a un restaurante casi siempre pide agua porque es lo que se le da la gana. Entonces les doy algunos otros ejemplos sobre esto de los hábitos. En mi caso, con el tema del agua, estamos hablando mucho del agua, pero yo siempre tomaba agua, como les digo, pero la cantidad de agua en verdad no era algo que pensaba mucho. Pero en algún punto yo me propuse esto de como que, ok, hay que tomar 2 litros de agua al día. Y me acuerdo que decía, ok, me compré como un termo gigante que decía 2 litros y como que típico estos termos ya. Y decía, me tengo que tomar todo. Y me acuerdo que me costaba muchísimo. Y era como que llegaba hasta un cuarto y era como que me queda un montón de agua, ya no tengo sed, ya no sé qué. Llegaba al final del día y todavía me quedaba un montón de ese termo lleno de agua. Pero de lo que me di cuenta es que los hábitos no se crean de la noche a la mañana. Entonces, en vez de decir, ok, tengo que tomar 2 litros de agua, dije, ok, intentemos tomar 1 litro de agua. ¿Ya? Entonces, me compré otro termo, que era un poquito más chiquito, que era de 1 litro, y dije, ok, intentemos terminarnos este vaso o este termo. Y lo lograba. Y después dije, ya, sigamos haciendo esto por un tiempo hasta que se me haga como que más y más natural. Y lo seguía haciendo. Los días que hacía ejercicio, incluso como que obviamente quería tomar un poquito más de agua porque sentimos más sed. Entonces tomaba como 1.5 litros, así como que llenaba el termo hasta la mitad. Y después ya poco a poco fui aprendiendo a tomar 2 litros. Y ya se me hizo como natural. Fue como que, ok, desayuno tomo con un vaso de agua, el almuerzo también. Si es que, no sé, me como un snack, también trato de tomar con agua. Y empecé a tomar 2 litros de agua. Pero como les digo, no es algo que era fácil desde el comienzo, sino que fui creando estos hábitos poco a poco, subiéndole poco a poco, para que después ya se me haga natural tomar estos 2 litros de agua. Otro ejemplo es crear una rutina de ejercicio, que en mi caso siento que es un poco más complicado, porque yo no siento que tengo una rutina de ejercicio súper fija, de que, ay, siempre he hecho esto por años y años y años y años. No, pero lo que sí creo que tengo es el hábito de mover mi cuerpo, de hacer actividad física. Entonces paso por diferentes temporadas de diferentes rutinas de ejercicio. Ahora, solo para contarles, mi rutina actual es 4 días a la semana de gimnasio, que lo divido en diferentes partes, diferentes músculos del cuerpo, y un día de pádel mínimo. Trato de hacer un día mínimo porque me encanta, y si puedo hacer más de un día lo hago, pero si no alcanzo no lo hago, no pasa nada. Y un día trato de hacer cardio, o sea, la bicicleta, elíptica, correr si es que tengo ganas. A veces me gusta correr cuando no tengo tanta presión, o sea, me gusta correr cuando lo hago solo porque, ok, tengo ganas, pero nunca me obligo, porque si es que, y les recomiendo, y paréntesis aquí, pero en serio, si es que no tienes ganas de hacer algo y en verdad te fastidia hacerlo, busca otra forma. Por ejemplo, si yo quiero hacer cardio, pero no quiero correr, entonces solo busco otro tipo de cardio. No es tan difícil. O sea, no es que digo, ah, ok, ya no hago nada. No es que salgo a correr cuando estoy sufriendo, porque no quiero correr, sino que digo, ok, ¿cómo lo puedo reemplazar? Pero bueno, cierre paréntesis. Pero lo que me refiero con el ejercicio es que se me ha hecho mucho más fácil establecer diferentes rutinas porque tengo el hábito, o he creado este hábito, de mover mi cuerpo. Y que no ha sido a la noche a la mañana, créanme, porque como les digo, tenía un poco este rechazo hacia el ejercicio. pero ha sido poco a poco. Y yo creo que necesitamos un episodio completo para contarles sobre mi relación con el ejercicio, porque está súper largo de cómo empecé a querer más el ejercicio. Pero si es que fuera a comenzar desde cero, o sea, digamos que nunca he hecho ejercicio antes, no comenzaría de como que, ok, vamos a hacer 4 días a la semana gimnasio, un día pádel, un día cardio. Porque sería muy difícil de mantener. Si no es algo que estoy acostumbrada a hacer, no vamos a ir de 0 a 100. Y no es por falta de fuerza, de voluntad, sino que es porque no es un hábito que está establecido y vamos a tener que ir un poquito más lento para que sea sostenible. Entonces el punto es que muchas de las cosas que queremos lograr no van a pasar de la noche a la mañana. Tenemos que ir poco a poco, tenemos que crear metas que son posibles, que son realistas, pero que al mismo tiempo sí nos están empujando un poquito para poder cumplir nuestro propósito. Y mientras más nos vamos a ir adaptando, como yo les decía, con el agua o con el ejercicio, más vamos a poder incrementar, sea la cantidad de agua que voy a tomar, la cantidad de vegetales que quiero comer, la cantidad de tiempo de ejercicio que voy a hacer, los días que voy al gimnasio. Eso lo puedes ir incrementando. Siempre puedes ir subiendo, pero lo mejor es que empieces con un punto que sea realista para ti. Y finalmente, en este punto, quiero decirles esto de la mentalidad todo o nada, que justo les hablaba al comienzo de este episodio. Y es que hay que ir quitando esa mentalidad y fijarse si a veces estamos pensando como que, ay, pero es que si no voy al gimnasio 5 veces a la semana, entonces mejor ya nada. Si no voy a salir a caminar 1 hora o 10,000 pasos, y mejor ya nada. Si me comí un McDonald's hoy día, entonces ya ni siquiera voy a intentar comer vegetales esta semana porque ya fue. Este pensamiento de todo o nada no nos ayuda, no nos ayuda. Y además nos pone demasiada presión a intentar ser perfectos. Y la perfección no existe. Así que nadie gana. Y es normal caer en este pensamiento sin querer, pero es importante también reconocerlo e intentar cambiarlo poco a poco, empezando a crear metas que son más posibles. Ok, tercer punto, tener paciencia y menos exigencia por ver esos resultados rápidos. Algo que me gustó, que escuché una nutricionista decir y que creo que es muy importante, es que no es una carrera de velocidad, pero una carrera de resistencia. ¿A qué me refiero con eso? Que no hay que intentar que estos cambios vengan de la noche a la mañana, que empezamos a hacer ejercicio, empezamos a comer más sano y entonces en una semana quiero ver estos resultados. Porque tenemos tanta presión cuando hacemos eso de que si en una semana no vimos esos resultados que queríamos ver, nos damos por vencido. Porque es como que, ay, ¿para qué sirve esto si no tenemos esos resultados que queremos ver, no? Por eso les digo que es de resistencia, es largo plazo, es estilo de vida. Y los cambios en nuestra salud se van a ir viendo de muchísimas formas. Les voy a dar algunos ejemplos. Menos cansancio durante el día, más energía durante el día, sentirte más fuerte, tener más resistencia, reconectar con tus señales de hambre y saciedad, tener menos síntomas gastrointestinales, o sea, menos hinchazón, menos estreñimiento, mejor digestión. Hay muchísimas cosas que van a ir mejorando cuando empezamos a crear estos nuevos hábitos. Pero, como se dan cuenta, muchas de estas cosas van a ir cambiando poco a poco y van a tardar tiempo. Pero cuando dejamos de poner tanta presión con el tiempo y con las fechas de como que es que yo quiero poder tener tal cuerpo y tener cierta fuerza para cierto tiempo, estamos poniendo demasiada presión y después se nos va a hacer muy difícil mantenerlo. Pero cuando empezamos a dejar de tener esa presión, lo dejamos a un lado, al final se nos va a hacer mucho más fácil porque ya no tenemos esa urgencia. Cuando le quitamos esa urgencia, por ejemplo, o sea, imagínense, la carrera está de velocidad y la carrera de resistencia. En la de velocidad quieres llegar lo más rápido posible. O sea, rápido, corre, 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 que ahí está la meta. Pero en la de resistencia estás tranquilo porque sabes que te faltan todavía kilómetros y kilómetros y kilómetros para llegar a la meta. Entonces vas tranquilo, ya no hay esa urgencia. Así me gusta muchísimo verlo porque un estilo de vida es a largo plazo. Es una carrera de resistencia. Y nuevamente, no se trata de tener más o menos fuerza de voluntad, sino que de ir viendo esto como algo a largo plazo. Y todo se relaciona, todo lo que les estoy diciendo, porque cuando tú empiezas a ver esto a largo plazo, empiezas a ponerte metas más realistas. Porque si dices, ok, tengo toda mi vida para aprender a comer más vegetales. Tengo toda mi vida para poder hidratarme bien, tengo toda mi vida para crear rutinas de ejercicios constantes. Entonces, ya no vas a sentir esa presión de hacerlo de la noche a la mañana. Porque tienes que hacerlo tan rápido si tienes toda la vida para hacerlo. Tampoco esto es una excusa de que entonces tengo toda la vida para hacerlo, entonces nunca lo voy a hacer. Sino que es como intentar poco a poco. Ok, empecemos esta semana, empecemos hoy. No importa que no es lunes, no importa que no es enero, no importa que no es inicio de la semana, inicio del año, inicio del mes. Solo empecemos ahora. Esta semana quiero hacer más ejercicio. Ok, voy a ir un día al gimnasio. Un día. Y no quiero que digan, ay, un día no sirve. Sí sirve. Cualquier cosa, uno es mejor que cero. Entonces, cuando lo ves de esa forma, a largo plazo, puedes empezar a ponerte esas metas más realistas. Cuarto punto, enfrentar la incomodidad. Es importante salir de nuestra zona de confort. Es necesario. Esto no significa sufrir y resistirte a la tentación, como dice la definición, pero sí significa empujarte un poco. Porque obviamente cuando queremos empezar a cambiar nuestro estilo de vida y queremos meter nuevos hábitos, va a ser incómodo. Porque va a ser algo que no estamos acostumbrados a hacer. Si es que usualmente estás acostumbrado a comer todas tus comidas fuera de casa, entonces es normal que si empiezas a comer y cocinar en tu casa, vas a sentirte un poco incómodo. Y no significa que, ok, esto es incómodo, entonces mejor no lo hago. Sino que toca enfrentarse a esa incomodidad y toca que al comienzo especialmente, sea más complicado empezar porque es algo que te causa este como que, no, esto no me gusta tanto porque no estoy acostumbrada a esto. Si es que nunca habías jugado un deporte, por ejemplo, no habías jugado algún deporte en equipo, es normal que te vas a sentir incómodo en tu primera clase de pádel. Si es que no estabas acostumbrado a comer vegetales en tus platos, es normal que el primer día que te intentes preparar esos vegetales, pienses como, oh, yo no sé si esto me va a gustar. Incluso, y esto quizás no estamos metiendo en otro tema, pero incluso ese rechazo que tenemos inconsciente a ciertas cosas, porque hemos escuchado mucho sobre algo, qué sé yo, escuchamos toda nuestra vida que los vegetales y la ensalada y todo eso es para cuando estamos a dieta. Entonces tenemos ese rechazo inconsciente a los vegetales. Entonces el minuto que nos ponen los vegetales enfrente es como que, no quiero. Pero la idea no es, ok, te toca sufrir y te toca comerte esos vegetales aunque no te gusten. Y te toca ir a pádel aunque no te guste ir a pádel. Y te toca cocinar en tu casa aunque no te guste cocinar en tu casa. No se trata de eso tampoco. Se trata de ir viendo, ok, ¿de qué forma puedo hacer que esto sea algo que yo disfrute a largo plazo? Aunque en este momento sea un poquito incómodo, quiero que se vuelva un hábito. Y después de que empiece a ser parte de tu rutina, se va a ir volviendo más y más cómodo. Pero es importante empujarte a hacer estas cosas difíciles o cosas que te dan miedo. Porque si nos quedamos en la zona de confort de como que no, mejor voy a seguir solo quedándome en mi casa y ya no quiero salir de mi casa porque me siento más cómoda aquí y no voy a ir a jugar pádel porque no estoy acostumbrada a jugar deportes con otras personas y no voy a cocinar mi comida en casa porque ya me acostumbré a comprar afuera. Eso es cómodo. Eso es una forma de pensar cómodo. Y obviamente hay días y días. Es normal que hayan veces en donde digamos, en verdad no tengo ganas de salir y en verdad quiero comprar algo en un restaurante y ya. Y no es que hay que forzarnos a hacer estas cosas que no queremos hacer, pero a largo plazo, siempre a largo plazo, creo que eso es algo que ya hemos repetido muchas veces en este episodio, pero intentar pensar a largo plazo y también recordar el propósito, que esto sí les he mencionado en varios episodios. ¿Por qué estamos haciendo esto? A ver, ¿por qué queremos empezar a comer más en casa? Quizás porque queremos ayudar a nuestra digestión. Sentimos que estamos como que un poco hinchados porque estamos comiendo mucho afuera y quizás hay ciertos ingredientes que nos están cayendo un poco mal. Entonces queremos preparar ciertas comidas en casa. Incluso quizás queremos ahorrar un poco de dinero y queremos organizarnos un poco mejor, entonces ya buenísimo. Sabemos que hay propósitos detrás, no es que solo estamos haciendo esto porque nos vamos a hacer sufrir, sino que estamos buscando formas de poder mejorar nuestro estilo de vida y sentirnos bien con nosotros mismos. Igual con el pádel. ¿Por qué quiero empezar a jugar pádel? Ah, porque quiero empezar a mover más mi cuerpo. Porque me doy cuenta que paso todo el día sentado y me duele el cuerpo. Quiero estirarme un poco, quiero moverme un poco. Tengo esta energía que como que no sé cómo usar. Y es un poco incómodo ir al pádel, pero lo voy a intentar hacer. Entonces, de eso se trata. Enfrenta esa incomodidad. Y el quinto y último punto es, deja de compararte, porque esto es algo que pasa muchísimo, especialmente hoy en día, porque tenemos redes sociales y es demasiado fácil mirar al lado, mirar qué está haciendo la persona de al lado, mirar que, wow, esta persona tiene una rutina de ejercicio increíble, wow, esta persona come súper sano y come un montón de vegetales. Wow, esta persona tiene sus hábitos de salud mental y journaling y lectura perfectas y yo no. En verdad que esto solo nos hace sentir mal de nosotros mismos, porque no estamos acostumbrados, o sea, no, los seres humanos no estamos hechos para estar viendo lo que está haciendo todo el mundo en todas partes del mundo a cada minuto. Tal vez estábamos hechos para saber lo que está haciendo nuestra hermana, nuestra prima, nuestra tía con quien estamos viviendo, pero no estamos hechos para ver lo que está haciendo todo el mundo. Y eso puede hacer que tu proceso sea más difícil, porque simplemente al compararnos nos sentimos mal sobre nosotros mismos y nos queremos dar por vencido, no queremos hacer nada, decimos lo que estamos haciendo no es suficiente porque vemos que la otra persona está haciendo más que nosotros. Entonces, en realidad es súper importante dejar de compararte. Y una cosa que puedes hacer, que justo le recomendé a mi paciente ayer, que tuve una paciente que me decía, y es que se mete a Instagram y ve a todas estas chicas con estos estilos de vida saludable, de lo que se ve también en redes sociales, porque a veces se ven cosas y no necesariamente todo lo que se ve en redes sociales es realidad. Pero eso ya es otro tema para otro día. Pero ajá, lo que yo le dije es, mutea a las personas que no te hacen sentir bien. En este momento, métete a Instagram, empieza a ver las historias, empieza a ver tu feed en general, empieza a ver todo. Si hay una persona que te da trigger, o sea, que tú le ves y tú dices, ay no, cada vez que yo veo a esta persona yo me siento mal de mí misma, yo siento que yo debería estar haciendo más, siento que no soy suficiente, muteala. No la quiero ver. No le vamos a un follow. No hay que dejar de seguir tampoco. No hay que ser tan extremo. Si quieres, sí, puedes hacerlo, pero no es necesario. Mutear es literalmente solo hacer que esa persona desaparezca de tu página principal, más que nada, para que no estés viendo constantemente eso, pero no la dejas seguir. Entonces, esa persona nunca se entera que no estás viendo sus cosas. Pero lo importante de esto es que puedas tener ese espacio para que te enfoques en tu propio camino. Incluso puedes empezar a seguir a personas que sí te inspiran, que te motivan, pero no con las que te estás comparando. Porque como les digo, eso solo te va a estancar y eso te va a hacer como cuestionarte todo, incluso a veces hacer que solo te rindas y que no quieras hacer ningún cambio en tu vida, implementar ningún hábito, porque solo sientes esta presión extrema por la comparación que sientes. Pero es importante también recordar que cada persona es muy diferente. Cada persona va a tener cosas que le cuesta más hacer y cosas que les cuesta menos hacer, como lo que hemos estado hablando todo este episodio. Esos hábitos que se nos vienen naturales, los hábitos que quizás no se nos vienen naturales, pero que hemos estado aprendiendo a hacer. Entonces es importante que no te distraigas, no mires para el lado, no veas qué está haciendo el resto. Enfócate en ti. ¿Qué necesitas tú? ¿Cuáles son cosas que tú quieres cambiar en tu vida y por qué? ¿Cuál es el propósito detrás? ¿Cuál es la intención? ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Y cómo puedes hacerlo de una forma que sea sostenible a largo plazo y que se vuelva parte de tu estilo de vida? Así que eso, les repito rapidito solamente para como hacer un recap de cuáles eran los 5 puntos. Primer punto era recordar tu entorno que has tenido desde pequeño hasta ahora. El segundo es establecer hábitos a lo largo del tiempo. El tercero es tener paciencia y menos exigencia por ver esos resultados rápidos. El cuarto es enfrentar la incomodidad. Y el quinto es dejar de compararte. Así que esas son 5 cosas que creo que son más importantes que tener fuerza de voluntad. Así que ese era el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Discúlpenme por subirlo tan tarde. Pero creo que también algo que hice que fue diferente este episodio fue que escribí mucho más. Escribí mucho más los puntos que quería hablar Y pienso que eso me ayuda muchísimo, porque a veces cuando yo hago los episodios así solo hablando, tengo toda la idea en mi cabeza, pero después de que lo grabo, a veces digo, uy, me olvidé de decir eso, y me olvidé de decir esta otra cosa, y quería decir esto. Cuando lo estoy editando especialmente, digo, ay, será de agregar esto, pero ya no lo quiero agregar porque no quiero que se escuche raro de que estoy grabando a una hora y grabando a otra hora. Pero cuando me siento a escribir el podcast, el episodio, se me hace mucho más fácil organizar todo. Y cuando me acuerdo de algo, lo meto donde yo crea que va mejor. Entonces, a veces eso hace que me tarde más en grabar el episodio, porque como me demoré más en escribirlo y estructurarlo, no fue como solo, ok, necesito una hora para grabar el podcast, sino que fue como, necesito planificar el tema, escribirlo y después tengo que grabarlo. Entonces, por eso me demoré un poco, pero cuéntenme ustedes qué opinan de este episodio. Yo creo que sí puedo hacer una mezcla entre estos episodios como más estructurados, más escritos y después los otros que son como un poco más de chismosear. Y hablando de chismosear, estaba pensando hacer un episodio con mi novio. Creo que sería divertido. Por mucho tiempo yo pensaba que, ay, mi siguiente novio no lo voy a compartir en redes sociales y no voy a subir muchas cosas porque me pasó que con mi ex lo hice, subí varios videos de YouTube y cosas así y cuando terminamos fue súper difícil porque sentía que tenía que darles como una explicación, pero al mismo tiempo yo no quería invadir la privacidad de él, entonces fue muy incómodo, también me estaban preguntando mucho y yo entiendo porque yo sigo un montón de gente que cuando terminan con sus novios, yo también siento que es como una amiga terminó con su novio, como que quiero saber qué pasó, cuéntame. Pero obviamente al final del día como que es parte de, o sea, es decisión de cada persona contar o no contar, dar detalles o no dar detalles. Entonces, por eso me daba como un poco de miedo compartir esta relación públicamente, pero ya llevamos mucho tiempo juntos y simplemente era iba a pasar, porque al final del día mucho de mi vida son las redes sociales, entonces sí o sí iba a pasar. Y ahora tengo ganas de incluso compartirlo un poco más y quiero hacer un podcast con él. Creo que sería súper divertido, quiero que igual ustedes me cuenten. Estaba pensando hacer como tipo preguntas y respuestas, como un poco de cómo nos conocimos, un poco de cómo somos como pareja, pero también quería que hablemos sobre lo que él hace. Él es jugador profesional de pádel y siento que es algo que también es súper interesante y que tiene muchísima información que nos puede compartir, que puede ser útil para nuestro día a día. Entonces, sí he estado pensando en eso, pero bueno, quiero saber su opinión y creo que sí va a tener un poco más de organización y planificación y quiero pedirles a ustedes preguntas que quieren que hablemos y temas y todo eso para que esté bien divertido ese episodio. Pero bueno, eso, ya voy a ir terminando entonces este episodio, espero que les haya gustado, recuerden darle like, no, no like, darle estrellitas, pónganle esas 5 estrellitas al podcast si no lo han hecho, literal se toman 1 minuto, ni siquiera, se toman 10 segundos en hacerlo en Spotify, Apple Podcasts, donde sea que estás escuchando tus podcasts, dale esas estrellitas, el número de estrellas que tú quieras, que tú creas. Y eso en verdad apoya muchísimo el podcast y que más personas lo conozcan y más personas lo escuchen. Y también, ya saben, si están buscando una consulta nutricional conmigo 1 a 1, siempre les dejo el link debajo en la descripción de cada podcast. Yo hago consultas presenciales en Cumbayá, en Quito. Y hago consultas online en todo el mundo. Justo esta semana que pasó tuve una paciente de Australia, así que eso me emociona muchísimo. Justo el Simba se puso a tomar agua. No sé si escuchan. Yo no sé qué tiene. Le da esta manía de que justo antes de dormir tiene que tomar todo el agua que hay en el plato. Todo el agua. Pero por suerte no se levanta en la noche a hacer pipí. Se espera hasta mañana. Pero esperemos a que tome el agua. Bueno, ya terminó de tomar agua. Pero, ajá, les estaba diciendo que tuve mi primera paciente que vive en Australia. Ella es colombiana y me pareció una locura. O sea, qué cool, qué emoción poder conectar con personas en todo el mundo. Así que no importa dónde estés, si estás en Australia, ya sabes, ya he tenido pacientes allá. Lo cool también es como ir adaptándose, que me vayan contando qué comidas hay allá para que no sea un plan que no te va a funcionar o que no te va a servir en el país que tú estés. Así que bueno, eso, gracias por estar aquí, los quiero mucho y nos vemos la siguiente semana. Bye.